Al comienzo de esta edición de El Expreso Bio Bio, vamos a conversar a propósito de la libertad condicional que se le ha concedido a internos de Punta Peuco condenados por crímenes de lesa humanidad. Queremos conversar sobre este particular, es un fallo de la Corte Suprema, con la diputada y también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Carmen Hertz, que está en línea. Muy buenos días, diputada. ¿Cómo
Hola,
le va?
Diputada, buen día.
Hola, muy buenos días, Álvaro y Ángeles.
Diputada, ¿cómo toma usted esta resolución de la Corte Suprema? ¿Marca un precedente para los otros casos que se están discutiendo?
Bueno, es un fallo que sin duda preocupa, y yo diría que preocupa no solo al mundo de derechos humanos, sino que es un tema que tiene que ver con la sociedad chilena. Es un fallo, a mi juicio, completamente contrario a los mínimos estándares internacionales sobre esta materia, que tienen que ver con los criminales de lesa humanidad, con los genocidas, con los criminales de guerra y sus beneficios carcelarios, aparte de que en su propio fundamento es absolutamente improcedente. Hay unos fundamentos de ese fallo que, a mi juicio, es como si no hubieran sido redactados realmente por ministros de la Corte. Cuando señala ese fallo, señala que ya dado que cometieron crímenes de humanidad, pero dado que se les condenó, entonces ahora ya no les añadamos alguna agravante, como si los crímenes tuvieran una consecuencia en el espacio A y otras consecuencias en el espacio B. Crímenes tienen sus consecuencias en todos los espacios, tienen consecuencias legales, políticas, sociales y morales. No es relativo.
Porque hay que hacer la distinción que acá es un beneficio carcelario, no es un indulto, no es que estén con una situación médica, que es lo que ha estado en cuestionamiento durante el último tiempo en el tapete, ¿no? Sino que este es un beneficio carcelario.
No, por supuesto, indulto sería ya ponerse derechamente al margen de la comunidad internacional. Los crímenes de lesa humanidad no son indultables bajo ningún respecto. Pero los beneficios carcelarios también requieren la concurrencia de determinados factores. Esos factores no es un invento de los abogados de derechos humanos ni de los familiares de las víctimas. Esos factores están determinados por la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales, particularmente el Tribunal para la Ex Yugoslavia, el Tribunal para Ruanda y también el Tribunal Penal Internacional. Y hemos sido bien claros siempre, esos factores, ¿cuáles son? No son arbitrarios. En primer lugar, que estos tipos hayan tenido una pena que sea proporcional a la naturaleza del delito que cometieron. En segundo lugar, que hayan cumplido al menos 2/3 de la pena. En tercer lugar, y es prioritario este elemento que voy a referir, es que hayan colaborado con la acción de la justicia desde sus inicios, cuestión que ninguno de estos sujetos ha hecho. Y en cuarto lugar, cuando se nos referimos al arrepentimiento eficaz, hemos sido muy claros que el arrepentimiento eficaz no tiene que ver con el fuero íntimo del criminal. No es que el criminal fue a la sala del psiquiatra y dijo estoy arrepentido, o al confesionario, no. Significa que entregó antecedentes relevantes para desbaratar la organización criminal a la cual perteneció. Eso significa el arrepentimiento eficaz, y ninguna de estas condiciones se dan en estos criminales que acaban de ser declarados en libertad condicional por la Corte Suprema, contrariando lo que la propia Comisión de Libertad Condicional dijo y la Corte de Apelaciones.
Claro, que había sido confirmado también por la Corte de Apelaciones. Es bien curioso, solamente para ilustrar a nuestra audiencia, lo que a usted le parece, por ejemplo, que no parece que hubiese sido redactado por ministros de corte, se refiere al hecho de que no desconoce la particular gravedad de los crímenes de lesa humanidad, el fallo, ¿no es cierto?
Sí.
Eso dice, fue considerado justamente para excluir la extinción de responsabilidad penal y civil, que operaría en el caso de delitos comunes, es decir, no se declararon prescritos, puesto que estos no prescriben, ¿no es cierto?
Sí.
Ok.
Así es.
La amnistía tampoco, son inamnistiables. Pero dice que considera que no resulta razonable considerar el carácter de delito de lesa humanidad para negar la libertad condicional.
Bueno, eso a mi juicio es absolutamente incoherente.
Claro, ¿por qué podría no considerarse justamente?
Porque un crimen o un delito de lesa humanidad o el genocidio tiene ese carácter en cualquier ámbito. digamos, los efectos que tiene son efectos que siempre existen en todos los ámbitos. No es que porque lo consideramos acá, entonces no lo vamos a considerar acá, no es razonable, no. El crimen es crimen,
parece,
es humanidad en todos los espacios.
Parece de todo sentido común lo que se señala, digamos, ojo, que el derecho... De verdad, que con el sentido común son parientes muy cercanos. Y ojalá que la audiencia esté siguiendo este raciocinio. Lo que parece curioso, diputada, es que señala el fallo que si se considera nuevamente, o sea, para denegar la libertad condicional, se señala, mire, es un crimen de lesa humanidad, por lo tanto, ¿no es cierto? Se deniega la libertad condicional, se señala que no se estarían respetando los estándares del derecho internacional. Entonces, bueno, ¿cuáles son los estándares del derecho internacional? Bueno, porque aparentemente sirven para un lado y sirven para el otro.
Son exactamente lo contrario. Yo acabo de referir,
claro.
Álvaro, ¿cuáles son? Es decir, en primer lugar, como digo, es prioritario que el criminal haya colaborado con la acción de la justicia. Y ninguno de estos criminales indultados, a los cuales se les concedió la libertad condicional, ha cumplido con ese requisito. Ninguno de ellos ha mostrado arrepentimiento eficaz, que, insisto, no es un tema subjetivo, es un dato objetivo. El arrepentimiento eficaz, insisto, significa que el tipo entregó antecedentes que son relevantes en la investigación para desbaratar la organización criminal terrorista.
Sí. Entonces, ¿a qué estándares internacionales se refiere el fallo, diputada?
Es una incógnita. Por eso que es preocupante que ministros que sí saben de derecho internacional, como Milton Cuica, Carlos Cerda, no formen parte de la Corte Suprema. Es decir, es preocupante porque... Álvaro, estos son logros de la comunidad internacional respecto a estos crímenes, que son los crímenes más repugnantes para la conciencia de la comunidad internacional, como los crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto?, desapariciones forzadas, ejecuciones, tortura, o el genocidio. Son los crímenes que más repugnan. Y por eso la comunidad internacional ha ido elaborando normas de fiscalización, porque estos crímenes atentan ni más ni menos que contra la condición del hombre. Ese es el bien jurídico que está protegido. Y por lo tanto, un Estado que reprime y que vulnera los derechos de las personas de esta manera, pone en peligro la paz mundial. Ese es el tema. Y por eso la impunidad de estos crímenes y esta resolución de la Corte es un eslabón más en la cadena de impunidad en este país, es muy grave. ¿Es grave por qué? Porque cuando una sociedad como la nuestra fue sometida al exterminio de una parte de su población, porque eso fue lo que ocurrió en dictadura acá, si tú no impones verdad, no impones justicia y no reconstruyes la memoria, lo que estás haciendo es decirle a la sociedad que el crimen es legítimo como norma reguladora de los conflictos. Eso es lo que se está señalando, y que la injusticia es una norma de convivencia. Entonces, es tan grave como eso, significa una señal para modelar el futuro. Por eso es la lucha contra la impunidad que han tenido el movimiento de derechos humanos. No es por una majadería, es porque tiene que ver con la construcción, el ADN, la construcción del pacto sociedad.
Diputada, estamos conversando con Carmen Hertz, diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Llegan muchísimos mensajes hasta el WhatsApp de la radio y me gustaría hacer eco de algunos. Voy a juntar varios mensajes en uno, para tratar de aclarar y ojalá explicar esta situación, porque hay editores que nos dicen que entre los 5 presos internos de estos penales, 2 tenían 21 años cuando participaron de estos secuestros. Que el odio no los deja, a quienes apelan a los derechos humanos y a los delitos de lesa humanidad, no los deja razonar, porque estas personas a quienes se les otorga este beneficio carcelario no son asesinos, sino que tenían que obedecer, o los mataban. A esa edad. No tenían mando, no tenían control de la situación. ¿Cómo se responde ante eso?
Bueno, mira, yo diría que es el lugar común, habitual. La comunidad internacional no ha desarrollado el tema de los crímenes de lesa humanidad y genocidio por odio, sino que muy por el contrario, por establecer normas mínimas de convivencia. En segundo lugar, el tema de que no tenían mando, ese es un tema ya muy viejo. El tema de la obediencia debida, entre comillas, ha sido desechado por la comunidad internacional desde Nuremberg en adelante. Desde Nuremberg en adelante. Porque aquí, en la cadena, digamos, de lo que ha sido la responsabilidad de estos sujetos, los que estaban de baja, que eran subordinados, eran subordinados. Los que tenían mandos era porque también a su vez ellos cumplían órdenes. Después, los más altos les da Alzheimer cada vez que son condenados. Entonces, la obediencia debida es algo que ha sido, como le digo, completamente desechado por las normas del derecho internacional. Entonces, cuando se pretende que no se razona, hay un desconocimiento brutal, diría yo, que además da susto, es pavoroso, de lo que es los logros de la comunidad internacional, cómo se ha desarrollado, qué significan para el terrorismo de Estado, qué significa la desaparición forzada de personas, qué significa las ejecuciones, qué significa la tortura. Es como si se estuviera hablando de cosas irrelevantes. Y tal es así que un sujeto como Luis Felipe Polanco, que fue piloto de la caravana de la muerte, pero además piloto de helicópteros que salían desde el aeródromo de Balada bajo el mando de la Comando de Aviación del Ejército para lanzar opositores vivos o muertos al mar, ese tipo fue dejado en libertad incondicional hace 15 días. Y fue una noticia irrelevante en este país. No se debatió sobre esto. Entonces, eso sí es grave. Eso es tremendamente grave. Porque estamos esgrimiendo, ¿no es cierto?, argumentos que son bastante banales y son lugares comunes, todo el odio, es lo mismo de siempre.
Diputada, ¿cabe algún recurso en contra de este fallo de la Corte Suprema?
No,
no lo hay.
No. Yo creo que es
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Claro, a la Comisión Interamericana, al Sistema Interamericano, al Sistema de Naciones Unidas. Porque, como le digo, esto es un eslabón en una cadena de impunidad que le hace muy mal a este país. Le hace muy mal, porque, insisto, la impunidad, cuando se trata de crímenes de exterminio, significa eso, decir, mire, el crimen está bien, el crimen, fíjese, puede ser una norma reguladora de los conflictos políticos entre las personas. ¿No es cierto? Depende del poder que se tenga. Depende de los acuerdos a los cuales se haya llegado. Entonces, eso no es, por cierto, decente. Ninguna sociedad, no es posible instituir eso.
Sí. Diputada, le queremos dar las gracias por haber conversado, habernos dado su tiempo en el Expreso Bio Bio esta mañana. Vamos a seguir atentos a esto. Probablemente se irán a presentar otras acciones parecidas, otros recursos, se irá a recurrir de amparo también, porque digamos, dada la suerte que tuvo este recurso en particular, con los fundamentos que hemos
detallado,
comentado, claro. Que se es muy probable, ¿no, diputada? Es
probable que muchos otros puedan apelar a este mismo recurso.
Sí, ya lo anunció el presidente de la Corte Suprema. En la medida en que, como le digo, tengamos integrantes que desconozcan el derecho internacional, estamos, por supuesto, ante este peligro que preocupa al conjunto de la sociedad, y les agradezco a ustedes por el contacto.
Gracias,
que tenga un buen día, diputada. Muchas gracias.
Hasta luego, igualmente. Adiós.
Carmen Hertz, diputada y presidenta de la Comisión de Derecho.